Hace unos años atrás tuvimos el privilegio de tener en medio nuestro a un misionero llamado Don Richardson. Cuando él estuvo aquí, para mí fue una experiencia que me emocionó de manera particular, porque siendo muy jovencito, y hace muchos años de eso, tuve la oportunidad de leer su biografía. Él fue con su esposa y su hijo de meses a predicar el evangelio a una tribu en Nueva Guinea llamada los Sawi. Él llegó allí con su esposa, que era enfermera, y por un largo tiempo se dedicó a aprender el idioma y al mismo tiempo su esposa a ayudar con la salud de todos los habitantes. Él logró aprender el idioma y comunicarse, y empezó entonces a predicarle el evangelio. Sin embargo, no había forma de conectar. Él le hablaba del amor de Dios, él hablaba del pecado, de nuestra situación, de la hermosura de Cristo, y ellos no se interesaban absolutamente en nada. La única ocasión en que ellos mostraron entusiasmo fue cuando Don les habló acerca de la traición de Judas, y ellos se emocionaron porque en esas tribus la traición era una virtud. Ellos lo llamaban engordar con engaño. Aparte de eso, eran tribus caníbales. Así que para ellos era una virtud hacerse amigo de alguien y engañarlo para al final traicionarlo. Él no lograba conectar. Las tribus vivían peleando frecuentemente frente a la choza que él tenía en medio de ellos. Se celebraban batallas encarnizadas. Lo que lo movió a él a decidir definitivamente irse. Pero ellos habían sido muy beneficiados por él y le habían tomado cierta estima. Así que luego que él anunció que se iba a ir definitivamente de en medio de ellos, ellos se aparecieron frente a su casa todas las tribus. Y el jefe de una de ellas, con un niño de meses en brazos, mientras su esposa, la mamá del niño, lloraba desconsoladamente. Este hombre levantó al niño en alto y entonces, en una ceremonia, se lo entregó al jefe de la otra tribu para que la tribu enemiga los criara. Don no entendía qué era lo que estaba pasando hasta que se enteró que esto era parte de un ritual en medio de ellos. Cuando esto ocurría, esto era un acto tan doloroso que ni en la cabeza de ellos cabía que era posible una traición. Así que mientras ese niño viviera con la tribu enemiga, había paz. ¿Saben cómo se llamaba o cómo llamaban a ese niño? Hijo de paz. Cuando Don escuchó esto, él los reunió no solamente para decirles que ya no se iba a ir, sino que iba a permanecer en medio de ellos, y para mostrarle con emoción y entusiasmo que el Señor Jesucristo era el Hijo de paz que Dios el Padre había ofrecido. ¡Wow! ¡Wow! En una forma muy evidente se estaba cumpliendo en este siervo de Dios la bienaventuranza expresada en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿En qué contexto es dada esta declaración? Bueno, en el contexto del sermón más largo registrado en las Escrituras que el Señor Jesucristo impartió. No necesariamente fue el más largo que Él dio, pero no hay ningún otro sermón registrado en la palabra de Dios más largo que este. Es conocido como el Sermón del Monte porque dice que Él subió a un monte y desde allí empezó a predicar a los discípulos y a las multitudes. Y de manera particular está en la porción inicial de los versículos 3 al 12, muy conocida como las bienaventuranzas. Él dice allí, bienaventurado los pacificadores. Pero desde versículo 3 venía hablando de bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Bienaventurado significa feliz, significa dichoso. Cristo empieza allí a predicar y a enseñar a los demás quiénes son los hombres verdaderamente felices sobre la faz de esta tierra. Ahora, como en la mayoría de sus sermones, eran palabras chocantes, porque el evangelio es contracultural. Él no empezó diciendo, felices los que tienen éxito, felices los que consiguen dinero y poder, felices los que logran todos sus sueños, felices cuando somos valorados por todos. Esos son los valores que el hombre tiene hoy. Pero entre los valores que él daba, los aspectos de carácter, eran felices los pobres en espíritu. No los pobres económicamente, sino aquellos que son conscientes de su pobreza espiritual. Felices los que lloran, porque son conscientes de sus pecados. Felices los mansos, los humildes. Felices los misericordiosos. Y al menos dos cosas resaltan cuando nosotros nos acercamos a las bienaventuranzas. La primera es que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias que nos rodean. La verdadera felicidad no es externa, sino interna. Pero lo segundo que es obvio es que la verdadera felicidad es imposible encontrarla fuera de Dios y de su reino. Él está allí predicando cómo es la característica de los ciudadanos del reino de Dios. No está hablando de los requisitos para ser ciudadanos del reino que Cristo vino a establecer. No, no son los requisitos, son las características. Es lo que distingue o debe distinguir a todo verdadero cristiano. Él está hablando del carácter de los suyos. Y una de estas características es 5:9, bienaventurados los pacificadores. Y estoy usando intencionalmente la forma en que la Reina Valera lo expresa. En segundo lugar, queremos preguntarnos, ¿quién es un pacificador? Y la respuesta en las palabras más simples posibles está expresada en la forma en que nuestra versión, la que usamos normalmente, Las Américas, lo expresa. Un pacificador es alguien que procura la paz, que busca intencionalmente la paz. Y la palabra traducida allí, paz, es una palabra que significa unidad, acuerdo. En ese sentido, es obvio que se está refiriendo no tanto a ese sentimiento de tranquilidad interior. No está hablando tanto de algo subjetivo que ocurre en el corazón, como nos dice la palabra que debemos tener o que tendremos cuando entregamos a Dios todas nuestras preocupaciones. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No es esa paz interna precisamente de la que está hablando. Es una paz más bien relacional. No es tanto la paz de Dios, sino más bien la paz con Dios, aunque están íntimamente relacionadas. Porque es imposible tener paz de Dios si primero no tenemos paz con Él. Así que tenemos allí la idea de paz relacional. Primero y más importante que todo, la paz con Dios. Y segundo, la paz con nuestros semejantes. Es la misma idea que corre a lo largo de toda la Escritura. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice lo siguiente: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Creo que no me equivoco si afirmo que la mayoría de nosotros nos acordamos más de este versículo por la santidad que por la paz. Sin santidad nadie verá al Señor. Eso es una verdad absoluta expresada en las Escrituras. Pero está diciendo que tiene igual importancia buscar la paz con todos. Ahora, pensemos por un momento, ¿cómo caería esta declaración en los oídos de los judíos que estaban bajo el yugo romano y que en su concepción de lo que el Mesías iba a venir a hacer era venir a libertarlos de ese yugo? Llegaría el tiempo en que el Mesías vendría y entonces se declararía guerra contra el dominio impío y gentil sobre ellos. Y aquí está Cristo, que dice ser el Mesías y lo era, y en lugar de declarar guerra, Cristo está declarando que todos debemos buscar la paz con los demás. Y hermanos, es que es obvio en las Escrituras que la naturaleza de Dios es la de un pacificador. Y nosotros debemos imitarlo a él en todo. En el Nuevo Testamento, al menos en tres ocasiones, entre tantos nombres que se le dan al Señor, al menos en tres ocasiones y en tres epístolas diferentes, la Biblia se refiere a Dios como el Dios de paz. Y Él es un pacificador. Fíjense que claramente es expresado esta verdad en 2 Corintios 5:18. Dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. El problema del hombre es un problema de enemistad con Dios. Cuando las Escrituras se habla de aquellos que no conocen a Dios, de aquellos que nunca se han arrepentido de sus pecados, ¿qué dice? Que son enemigos de Dios. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo, y nuestros pecados ponen una barrera entre nosotros y Él. Sin embargo, ¿quién resolvió eso? No el hombre. Dios, que es el ofendido en esta relación, es quien toma la iniciativa y nos reconcilia consigo mismo por medio de Jesucristo. Y esto nos muestra que el mismo Cristo también es un gran pacificador. Ustedes recuerdan en Isaías capítulo 9, versículo 6, cuando se profetiza la venida del Mesías, un hijo nos es dado, un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado. ¿Cómo se iba a llamar su nombre? Admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno. ¿Y cuál es el último nombre que se le da a Cristo? Príncipe de paz. Cristo vino a crear la paz entre aquellos que estaban enemistados con Dios y con Dios mismo. La labor de Cristo es expresada de manera magistral en Efesios capítulo 2, versículos 14 al 17. Dice, hablando del Señor Jesucristo: porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, del pueblo judío, que era el receptor de la ley, del tabernáculo, de la presencia de Dios en medio de ellos, y del pueblo gentil, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su propia carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, es decir, nosotros los gentiles, y paz a los que estaban cerca, es decir, los judíos. Esta es una porción que ameritaría solamente un sermón acerca de ella, por lo rica que es y por todo lo que contiene. Pero lo que está diciendo es que Cristo fue el Hijo de paz de Dios, que vino a romper, vino a resolver el problema de enemistad del hombre con Dios, pero al mismo tiempo vino a resolver el problema de enemistad entre los hombres unos con otros. En Romanos capítulo 12, versículo 18, se reitera la importancia de buscar la paz. Dice el texto: si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Ahora, llama nuestra atención que no solamente se reitera la importancia de nosotros procurar la paz con los demás, sino que nos dice que hay ciertas limitaciones. Ciertas limitaciones. En otras palabras, aunque debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para tener paz relacional con todo el mundo, a veces esto no es posible. ¿Y saben por qué no es posible? Porque nosotros no tenemos control de lo que los demás sienten, piensan y hacen. No tenemos control. A veces, como creyentes, estamos dispuestos a lo que sea para evitar el conflicto. Sin embargo, la persona sencillamente no le interesa, no quiere. No siempre es fácil. Así que lo importante para nosotros como hijos de Dios y como creyentes es que siempre que tengamos un conflicto o dificultad relacional con alguien, podamos tener una limpia conciencia delante de Dios de que hemos hecho todo lo posible para evitar la situación. Siempre que podamos decir: Señor, yo he hecho todo lo posible para evitar este conflicto. Ahora, déjenme decir que todo lo posible no incluye comprometer la verdad. no incluye eso. Y es importante que entendamos esto, porque si no entendemos esto, entonces puede ser que nos topemos con otros textos de las Escrituras que parecieran contradecir lo que esta bienaventuranza dice. Por ejemplo, miren lo que dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. Él dice: "No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa." Por esto la importancia, mis hermanos, de cuando leamos las Escrituras, leerlas siempre en su contexto particular y en su contexto general. Porque cuando nosotros escuchamos esto, decimos, pero espérate, ¿es Jesucristo pacificador o no lo es? ¿Vino Él a traer paz o vino a traer espada? ¿Cómo es el asunto? Bueno, mis hermanos, esta contradicción que ocurre realmente en la práctica, en las familias, cuando alguien reconoce al Señor Jesucristo, no es algo que Cristo vino a hacer intencionalmente. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en ese contexto de traer salvación a algún miembro de la familia, es común que algunos miembros se ofendan y se opongan a este nuevo cristiano en medio de ellos. Es en ese contexto que va a ocurrir que en una casa va a estar el padre contra el hijo contra la madre. Y nosotros a lo largo de los años hemos visto eso numerosas veces. De hecho, es tan penoso que nosotros conocemos casos de padres que en un momento determinado sus hijos están mostrando inclinación, interés por el Evangelio, y ellos tienen una animadversión tan grande hacia su Evangelio que le ponen todos los obstáculos posibles y lo alejan. No importa si los hijos finalmente terminan siendo unos delincuentes o caen en las drogas, eso parece que es un poquito mejor que ser cristiano. Y estamos hablando de casos reales que a lo largo de los años hemos visto y conocido. Así que Cristo no vino intencionalmente a causar esta enemistad. Esta enemistad surge cuando Cristo viene a traer salvación y a cambiar la mente, el corazón, el pensamiento y la naturaleza de un miembro de una familia. Así que en ese sentido, la verdad nunca puede ser negociada. Dice Proverbios capítulo 23, 23, compra la verdad y no la vendas. ¿Cómo conciliamos esto? ¿Cómo conciliamos cuando yo sé que decirle la verdad a alguien va a causar un conflicto? ¿Cómo entonces negociamos? ¿Dejo de decir la verdad para evitar el conflicto y ser así pacificador? No, es que ser pacificador no incluye negar, negociar o callar la verdad. Más bien, no debemos ser contenciosos cuando el asunto se trata de nosotros, de nuestra persona, de nuestra reputación, de nuestro carácter. Pero cuando se trata de la verdad de Dios, sí debemos ser contenciosos. Wow, pastor, ¿y de dónde usted saca eso? Judas capítulo 3, perdón, Judas, el único capítulo que tiene, versículo 3. Nos dice cómo es. Dice, allí se nos exhorta a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Wow. Debemos ser pacificadores. Sin embargo, tenemos un texto que se nos manda a contender. Y contienda y paz no parecen ser buenos amigos. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, yo creo que el apóstol Pedro lo contesta de una manera espectacular. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos dice: estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero, y aquí está la clave, hacedlo con mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre y reverencia. En otras palabras, vamos a asegurarnos que si la contienda viene por la verdad, no por la forma en que nosotros la comunicamos. Yo he oído muchas veces a creyentes diciendo que están padeciendo por causa del Evangelio. Y cuando hacen el cuento y la historia de por qué están padeciendo, la verdad que no es por causa del evangelio, es por su insensatez, es por su imprudencia. Porque lo que están diciendo es verdad, pero la forma en que lo están haciendo es incorrecta. Debemos de ser mansos, debemos de ser respetuosos, pero debemos decir la verdad. No son cosas antagónicas, sino ambas deben estar allí presentes. Es por eso que en las bienaventuranzas, aunque no podemos decir que están en un estricto orden, la verdad es que muchas de ellas tienen un orden lógico que se sigue el uno al otro. Y es por eso que está primero la bienaventuranza que dice: bienaventurados los humildes o los mansos, como traduce Reina Valera. En el versículo 10, luego de hablar de un pacificador, entonces dice: bienaventurados cuando sois perseguidos por causa de la justicia. Mis hermanos, debemos asegurarnos de que es por causa de la justicia y no por causa de nuestra forma de ser. Cuando esta iglesia nació hace unos 42, 43 años, nosotros tuvimos mucha oposición, no solamente de no creyentes, sino también de otros creyentes y otras iglesias. Era un grupo joven con mucho celo, con mucha pasión, pero también con mucha inmadurez. Y ahora nosotros miramos hacia atrás, y lo cierto es que aunque en muchas ocasiones teníamos razón en la verdad que estábamos sosteniendo, al mismo tiempo la forma en que lo hacíamos era una forma aplastante, era una forma apabullante. Y después andábamos nosotros diciendo que todo el mundo estaba contra nosotros por amor al Señor. Ahora yo no estoy seguro de eso. Más bien estoy seguro de lo contrario. Creo que pecamos de ser muy arrolladores. Era casi un tractor imparable que iba aplastando a todo el que no pensaba como nosotros. Gracias a Dios son tiempos pasados. En Santiago capítulo 3, versículo 17, una vez más se enfatiza un orden. Dice: la sabiduría de lo alto es primeramente pura y después pacífica. O sea, antes de ser pacificadores, debemos estar seguros que manejamos ese conocimiento, esa verdad con pureza. Tercera pregunta: ¿cómo es un pacificador? Y permítame mencionar tres cosas fundamentales. Pueden haber más, pero permítame mencionar tres. ¿Cómo es un pacificador? Bueno, es alguien que proclama el evangelio por doquier. Pastor, pero eso como que está alado por los cabellos, como que ¿cómo se une una cosa con la otra? Muy claro, mis hermanos, muy claro. El principal problema del ser humano no es el que el ser humano cree. Eso es algo que uno como pastor tiene que decir mucho en su oficina pastoral. Cuando las personas llegan buscando consejo, las personas vienen buscando consejo normalmente para situaciones horizontales. El principal problema del hombre no es horizontal, el principal problema del hombre es vertical. El principal problema del hombre es que tenemos un Creador que nos hizo para que le demos gloria y para que tengamos comunión con Él. Pero nuestros pecados impiden tener comunión con Él y crean una enemistad entre Él y nosotros. Y no tenemos forma de solucionarlo. Es por eso que Cristo tuvo que venir a realizar lo que nosotros jamás en miles de vidas no podíamos realizar. Así que cuando se predica el evangelio, estamos proclamando la única forma de resolver el problema de enemistad entre el hombre y Dios y traer una verdadera paz en la relación con nuestro Señor. Miren cómo lo expresa el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, versículos 18 al 20. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. La esencia del Evangelio es la predicación y la exhortación a los hombres que son enemigos de Dios a reconciliarse con Dios. ¿Y cómo se puede hacer? A través de Cristo. Cristo es el gran pacificador. Pero en segundo lugar, un pacificador es alguien que entiende que Dios y no él es el centro de su vida. Una vez más, pastor, estoy mirando como que está trayendo puntos que no le veo la relación. Bueno, mis hermanos, está íntimamente relacionado. ¿Saben por qué? Porque una persona centrada en Dios y no en sí misma es una persona que está más ocupada en obedecer al Señor que en seguir sus deseos y sentimientos. Un creyente que conoce la Escritura y que tiene el carácter de un hijo de Dios entiende que el drama de nuestras vidas no se trata de nosotros, que no somos los grandes protagonistas, que no somos la última Coca-Cola del desierto, ni la primera ni ninguna, que todo se trata de nuestro bendito Dios y Señor. ¿Qué ocurre con alguien que no entiende esto? Que no entiende que lo principal es Dios y su nombre y su gloria. Bueno, que está sumamente centrado en sí mismo. Los problemas relacionales, los conflictos relacionales, vienen precisamente por ese fuerte énfasis que cada uno de nosotros tiene en apoyar lo que cree, lo que siente, lo que piensa. Miren cómo lo expresa Santiago, capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Hermanos, cuando tenemos como pastor en la oficina a un matrimonio con problemas, uno no lo hace, pero le gustaría tener a alguien calladito ahí, anotando las veces que la palabra yo y mí es mencionada. Usted escucha un matrimonio con problemas que en un conflicto, y yo me siento, y él me hizo, y mí, y mi opinión, y mi sentir, y mi pensar, y mi creencia, todo se trata acerca de nosotros. Y ellos están convencidos que el principal problema que tienen es entre ellos dos. Y no se dan cuenta que el problema de entre ellos dos es fruto de un problema vertical, porque cuando uno tiene paz con Dios, está capacitado para tener paz con los demás. Mientras más centrados estamos en Dios y menos en nosotros mismos, menos ofendibles somos. Mis hermanos, ¿cómo eres tú? ¿Tú eres una de estas personas sensibles, susceptibles, que salen del culto y llegan a su casa molestos porque un hermano te pasó por al lado y no te saludó? Ni me saludó. Mis hermanos, no se trata de nosotros. ¿No te saludó? No, salúdalo tú a él. Ajá, sí, ajá. ¿Cuál es el problema? Mis hermanos, a veces somos demasiado sensibles. Y todo se trata de nosotros, cuando la verdad es que todo se trata de Dios. En nuestro país hay un refrán que dice, y se lo enseñan a uno desde pequeño, para un pleito se necesitan dos. Pastor, pero eso no es bíblico. No, yo no estoy diciendo que sea bíblico, solamente estoy diciendo que es un refrán en nuestro país que es muy real y que tiene apoyo bíblico. Le damos la versión bíblica. La Escritura nos dan principios generales y particulares. Hermanos, ustedes recuerdan, o no sé si vieron en esta semana, porque fue algo que salió en muchos en las redes y muchas personas lo vieron, un tiroteo que ocurrió en nuestro país entre dos choferes. ¿Ustedes saben cuál fue el problema? Se juntaron en una calle donde solamente podía pasar uno y ninguno de los dos quería ceder. Quítate tú, ¿y por qué no te quitas tú? Y eso que es una sencillez terminó a balazos. Podríamos decir, bueno, pero eso es un ejemplo extremo. Bueno, eso es sencillamente el extremo de lo que normalmente ocurre en cada uno de nosotros. No estamos dispuestos a ceder. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a hacer valer nuestros derechos. Miren lo que dice Proverbios 19:11. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Ahí es cuando los hermanos, cuando leen esto, quieren buscar comentarios, quieren saber cuál es la palabra en el hebreo. Pero todo es para que digan lo que no entendieron. Sí, sí, lo que tú entendiste, que no te gustó, ni a mí tampoco. Eso es lo que dice el texto. Desde el punto de vista de Dios, es una gloria para el hombre que pasa por alto la ofensa. ¡Ajá! Ah, entonces empiezan los argumentos. Ah, pero si así todo el mundo va a abusar de mí. Ah, pero si así yo voy a hacer el puchimbá. Mi hermano, ¿le creemos a Dios o no? Dios dice que es una gloria para el hombre pasar por alto la ofensa. No, no es que tú digas total ni me ofendió. No, sí, no es eso, no, porque eso es negar la realidad. Es la verdad es que me ofendió, pero yo no se lo voy a tomar en cuenta. Son dos actitudes totalmente diferentes. Una es negar la realidad, la otra es una actitud piadosa que agrada al Señor. Pastor, por eso en el Antiguo Testamento, y que el Antiguo Testamento es palabra de Dios igualmente que el Nuevo. Habiendo dicho esto, pues también está ese mismo espíritu en el Nuevo. Y de manera incidental, ¿qué quiero decir? Que ni siquiera ese era el tema que se estaba tratando. Sin embargo, el apóstol Pablo lo menciona y hace una declaración muy fuerte. En el capítulo 6 de 1 a los Corintios, el apóstol Pablo está amonestando a los corintios porque había dificultades entre ellos al punto que ellos lo llevaban a los tribunales humanos. Y el apóstol Pablo le dice, pero ¿cómo va a ser? No hay en la iglesia quien juzgue, no hay personas maduras. En los tribunales humanos lo van a hacer con las leyes de ellos. En los tribunales humanos hay pecados que para los tribunales humanos no son nada y no les importa. Eso debe ser juzgado por los hermanos maduros de la iglesia. Tratando ese problema, oigan lo que dice en el capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice, así que en efecto es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los hermanos. El apóstol Pablo nos dice, y asegúrense que sea en la iglesia para que sea con justicia y con la palabra de Dios, pero asegúrense de que sus derechos no sean maltratados. No, eso no es lo que el apóstol Pablo dice. El apóstol Pablo dice, y tú no puedes sufrir la injusticia. Hermano, de verdad, ¿cómo te suena eso? No me digas que no hay una reacción interna en ti que quisiera ir al griego a ver qué es lo que significa. Ve, ¿qué significa? Eso mismo. ¿Saben qué? ¿Saben que hay algo peor que sufrir la injusticia? Mucho peor. ¿Qué es? Cometerla. Cometerla. Hay algo peor que ser ofendido. ¿Qué es? Ofender. Mucho peor. Así que el Espíritu de Cristo lo que nos mueve más bien es a ser tolerantes, a no estar tan preocupados por nuestros derechos, por nuestra reputación, por nuestro nombre. Pero también tenemos consejos prácticos. Un proverbio tan conocido como Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Quién no ha pasado por una situación como esa? Y sospecho que la mayoría de nosotros hemos estado en ambos lados de este versículo. ¿Cómo así? Bueno, que hemos estado en el lado cuando alguien viene a nosotros y molesto por algo que ha sucedido y nos habla mal y duro, y nosotros en lugar de responderle como él está esperando, le decimos, ay, perdóname, de verdad, tú tienes toda la razón. La persona no sabe qué hacer porque la persona ya estaba preparada para la discusión y para el pleito. Pero también hemos estado en el otro lado, donde somos nosotros los que hemos venido. Eso es lo que yo te digo, tú ves cuántas veces tengo que decir tal cosa y siempre lo haces mal. Y uno internamente, aunque por fuera está tranquilo, es como que internamente uno se cuadra.
porque sabe que si tiró balas, balas vendrán. Pero resulta que tú tiraste balas y estás cuadrado ahí, y de allá para acá vienen flores. Yo no sé ustedes, pero a uno le da que no saben ni qué es lo que va a decir, hasta gaguea. Bueno, sí, porque eso era lo que yo decía. Ya uno no sabe lo que va a hacer, porque te desarmaron. Te desarmaron. Y si tenemos ese versículo ahí tan claro, ¿por qué nosotros somos tan rápidos en ignorarlo? Por otro lado, hermanos, no nos confundamos. Ser un pacificador no es contrario a tener un carácter fuerte. Hay personas que dicen, pastor, es que yo tengo un carácter muy fuerte. Miren, eso es bueno cuando es bien usado. Un carácter fuerte no es malo. Lo malo es cuando permitimos que ese carácter fuerte nos lleve a pecar. Hay otros que son de carácter más tranquilo, pero usted fácilmente los oye diciendo, yo soy tranquilo, yo con nadie me meto, pero que nadie me busque, que me encuentra. Y lo dicen hasta con orgullo. Mi hermano, eso debe ser dicho con vergüenza, si es que lo vas a decir. ¿Por qué? Porque eso está totalmente en contra de lo que está enseñando nuestro pasaje. Así que no te ampares en tu carácter. ¿Tienes un carácter fuerte? Qué bueno, nunca vas a callar la verdad, vas a decir lo que piensas, pero siempre debes hacerlo con mansedumbre y reverencia. No debes ser arrollador, no debes tratar de imponer tus criterios. No debemos ser conflictivos. Hermanos, hay características que uno las menciona mucho y las habla, pero características que son difíciles como admitirlas. ¿Usted ha oído a alguien diciendo de sí mismo, yo reconozco que yo soy conflictivo? Bueno, si usted lo ha oído, es un caso muy raro. Porque nosotros todos conocemos personas conflictivas. Pero siempre consideramos que nosotros no somos de ese grupo. ¿Alguna vez alguien te ha dicho que tú eres conflictivo, hermano o hermana? Puede ser que te lo hayan dicho injustamente. Eso es, pastor, lo que yo creo. No, espérate. Pero te lo han dicho más de una vez. Oh, sí, porque es que la gente se coge conmigo. Mi hermano, mi hermana, si tú has oído más de una vez que los demás consideran que tú eres conflictivo, si tú has escuchado que los demás tienen algo que decirte y que lo piensan 15 veces porque les da temor tu reacción, entonces posiblemente tú tienes mucho que trabajar para ser un pacificador, para tener un carácter que no esté siempre dispuesto a entrar en un conflicto. Más adelante, en el mismo texto de Mateo, el capítulo 5, a partir del versículo 43, el Señor dice lo siguiente: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. No, pastor, yo soy sumamente amable con los que son amables conmigo. Sí, pero eso hacen hasta los que no conocen al Señor. Yo no sé si usted ha leído o visto historias de esos grandes capos de la droga. Casi siempre una cualidad que aparece es la forma en que cuidan a sus familias. Son malísimos, pero protegen a sus familias. El Señor Jesucristo está diciendo, si tú solamente haces eso con los tuyos, tú no estás haciendo nada de más, estás haciendo lo que es natural. Es precisamente eso, cuando tú ves un hermano y ya no es una sospecha de que no te saludó, ya es que tú ves que hay algo. ¿Qué dice la Biblia? Si alguien peca contra ti, espera y ve. Dice, no, ve, habla con él. Trata de establecer la paz. Tenemos que ser intencionales en evitar el conflicto y establecer la paz. Y este texto último que leímos nos lleva a nuestra tercera y última característica de cómo es un pacificador. En el versículo 44 dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos. No solamente eso, dice, y orad por los que os persiguen. Así que un pacificador es alguien capaz de orar por sus enemigos y orar por aquellos que buscan su mal. En nuestra época no es tan frecuente que nosotros conozcamos o tengamos a alguien que sabemos que está buscando nuestro mal. Eso ocurre, pero no es tan frecuente como quizás otras sociedades en otras condiciones. Sin embargo, es raro que no haya alguien que nos adverse por una causa o por otra. Vamos a orar por él. Vamos a orar por aquellos que procuran nuestro mal. En Romanos 12, después de haber dicho y ordenado que debemos estar en paz con todos los hombres, como leímos al principio, ¿saben lo que sigue diciendo? Dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, ahí está bueno que le pase. No, dice, dale de comer. ¡Yo! ¿Y por qué yo? Él tiene sus amigotes, que le den ellos. Porque tú eres cristiano, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Y si el pacificador tiene que orar primero por sí mismo para que Dios le dé un corazón perdonador, también lo hace. Señor, yo quiero perdonarlo, yo no quiero perdonarlo, mi corazón no quiere perdonarlo, pero mi cabeza quiere que mi corazón quiera. Dame perdón real, dame un corazón inclinado. Marcos 11:25. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Así que, mis hermanos, eso es, así es que luce un pacificador, y así es que Dios espera que seamos. Pero hay un último dato que nos da nuestro versículo, que nos lleva a expresarlo en forma de una última pregunta. ¿Por qué es bienaventurado el pacificador? La declaración es clara: porque será llamado hijo de Dios. En otras palabras, porque está mostrando con su conducta que ha conocido a Dios y que por lo tanto es su hijo. Hermanos, a veces nosotros nos acostumbramos a las verdades de las Escrituras y perdemos de vista lo grandiosas que son. En países como los nuestros, los latinos, es muy común que los hijos de los famosos o de los poderosos anden por ahí orondos, creyendo que son la gran pieza porque sus padres son presidente, un artista conocido. Hermanos, no es que nosotros andemos por ahí con orgullo pecaminoso de que somos hijos de Dios, pero sí con un alto sentido de privilegio. Porque nuestro Padre es el Dios del universo, el Creador de los cielos y de la tierra. Es nuestro Padre. Y dice el Señor Jesucristo que los pacificadores serán felices porque con su comportamiento están dando a entender que son cristianos verdaderos, que conocen al Señor, porque están dando los verdaderos frutos de alguien que le conoce. Esta verdad de esta bienaventuranza la conoció muy bien un indígena de la isla Fiyi. Se había convertido al Señor y con mucho ánimo y emoción fue a predicarle el evangelio a otro indígena. Y el otro indígena se molestó tanto con lo que este hombre le dijo, que tenía una jarra en la mano y lo golpeó en la cabeza, y la jarra se partió en pedazos en la cabeza de este hombre. Este hombre se fue cabizbajo para su casa, callado y tranquilo, pero ardiendo por dentro, por lo que había sucedido. Y cuando llega, en una de las paredes de su choza, encuentra el mazo con el que tantas veces él había peleado con otros y posiblemente hasta matado a otros. Y por un tiempo estaba ahí debatiéndose con la tentación de tomar el mazo e ir donde aquel que le había roto la jarra en la cabeza, hasta que en un momento determinado el Espíritu Santo trajo a su mente este versículo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y este indígena que había conocido al Señor dijo: yo soy un hijo de Dios ahora, yo no puedo hacer eso. Así que él oró, se calmó y tomó una jarra nueva y se la llevó de regalo al que había hecho eso. Y esa persona quedó tan conmovida y turbada que le regaló un pedazo de pescado. Pero más aún, le dijo, háblame del libro ese, porque yo quiero saber qué es lo que ahí dice que te cambió a ti así de esa manera. Eso fue alguien que entendió lo que es ser un pacificador y ser un hijo de Dios. Así que mis hermanos, un cristiano no es solamente alguien que se ha arrepentido de sus pecados y ya. Cuando nos convertimos, cuando Dios nos convierte, cuando Dios obra en nosotros, son tantas las cosas que ocurren y debemos de dar gloria a Dios por cada una de ellas. Cuando nosotros nos convertimos, junto con nuestra salvación, llegó el hecho de haber sido constituidos hijos de Dios. Tenemos este texto tan conocido en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y en Efesios capítulo 1, versículo 5, se nos dice que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para eso. Oigan lo que dice versículo 5 de Efesios 1. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo predestinó a los suyos para que fuésemos hechos hijos. Ahora, mis hermanos, cuando usted adopta un niño, ese niño adquiere los derechos de hijo, adquiere su cuidado, su amor, su apellido, sus recursos, pero hay algo que no adquiere, ¿el qué? Sus características particulares. Yo conozco hermanos que han adoptado. Y ellos, por ejemplo, los dos son blancos y los hijos son de color. O casos donde los padres son ambos de color y los hijos son blancos. Que es obvio que no son de ellos. Pero son sus hijos porque fueron adoptados. Bueno, es que el Señor también nos hace hijos de otra manera. No solamente a través de la adopción, sino otra vez también a través del nuevo nacimiento. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que somos hijos de Dios de las únicas dos maneras que alguien puede ser hijo en una familia, por adopción y por nacimiento. Así que contamos no solamente con todos los derechos, sino también con sus características particulares. En otras palabras, mis hermanos, somos bienaventurados porque Dios nos adopta como hijo. Y ahora no solamente tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios, sino que también tenemos el derecho a heredarle. Dice la Escritura que recibimos herencia. Herencia, los justos, en las mismas bienaventuranzas, hay una bienaventuranza que dice que son felices porque heredarán la tierra. Pero luego más adelante el mismo apóstol Pedro dice que nosotros tenemos una herencia en los cielos, incorruptible, inmarcesible, que no se marchita y que nadie nos puede quitar. Como hijos tenemos una gran herencia. Así que qué privilegio tan grande ser hechos hijos de Dios. Así que mis hermanos, ¿qué es lo que este texto nos enseña y nos motiva? Por un lado, vemos claramente que los ciudadanos del reino de Dios son pacificadores, que procuran la paz relacional a toda costa, la paz de los hombres con Dios y la paz unos con los demás. Mis hermanos, prediquemos el evangelio por doquier. Seamos ejemplos de personas que procuran la paz al precio de nuestra propia reputación y de nuestros propios derechos, nunca al precio de la verdad. Y si alguien está aquí hoy y nunca se ha arrepentido de sus pecados, tú tienes un serio problema, pero muy serio. Seas consciente o no, tu principal problema es que tienes al Dios Todopoderoso como tu enemigo. Pero no tiene que ser así. Señor Jesucristo está allí y Él vino a pagar lo que nuestros pecados merecían. Él vino a traer reconciliación. Arrepiéntete, Entrégale tu vida a Él. Pídele que perdone tus pecados. Y no solamente serás hecho un hijo de Dios, sino también que serás bienaventurado. Yo no les terminé de hacer la historia de Don Richardson. Permítame terminarla ahora. Cuando él empezó a predicarles a esta tribu salvaje acerca de Jesucristo como el Hijo de Dios, como ellos tenían esa tradición, ellos entendieron perfectamente la similitud. Y muchos, muchos se convirtieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Al punto que luego se hizo una estructura circular con ciertas características arquitectónicas que llegó a ser la más grande del mundo en esa época. ¿Para qué? Para que se congregaran allí los creyentes sawis, que antes tenían la traición como una virtud y ahora tenían a Cristo como su principal tesoro. Que el Señor nos ayude, nos motive, nos anime a ser pacificadores, para dar testimonio de Él, reflejar su carácter y para tener la evidencia en nuestras vidas de que ha sido hecha una obra que nos ha permitido ser poco ofendibles, ser poco conflictivos y estar siempre procurando la paz con los demás por amor a nuestro Señor Jesucristo.